Seguimos en Herrera en COPE con Álvaro Nieto, con Alberto García Reyes, con Jorge Vilches. Nos vamos a detener en Estados Unidos con las consecuencias de ese intento de asesinato de Donald Trump, consecuencias políticas, policiales, sociales también, que está teniendo este intento de magnicidio. Según leemos hoy en varios medios de Estados Unidos, más de 60 horas después del atentado, la policía aún no ha encontrado pistas sobre el móvil, sobre la motivación que llevó a este chico de 20 años a disparar contra Trump. También tenemos lo de la crisis en el servicio secreto. Es la peor de su historia, una de las peores, con muchas críticas a la actuación de los agentes y lo que tardaron en evacuar al herido. Y luego están las derivadas políticas del asunto. Aquí todo el mundo coincide en que las balas iban dirigidas contra Donald Trump, esto es evidente, pero que pueden acabar, metafóricamente hablando, con las acciones políticas de Joe Biden. Si es que le quedaban pocas, esto supone ya la puntilla. Bueno, pues para hablar de todo esto, para hablar de todo lo que está pasando en estos días en Estados Unidos, saludo ya al que fuera embajador de España en Washington y que en la actualidad es asesor del Spanish Council. Don Javier Rupérez, ¿qué tal? Muy buenos días, embajador.
Buenos días.
Bueno, lo primero es conocer su opinión sobre lo ocurrido el sábado y qué consecuencias políticas puede tener este intento de asesinato de Donald Trump.
Bueno, lo primero es que, digamos, hay que lamentarlo, ¿no? Y como por otra parte se ha producido, pues hay que solidarizarse con la víctima, ¿no? Con independencia de los planteamientos políticos que tenga la víctima, ¿no? Ese es un intento de asesinato y es muy grave, y hubiera sido muy grave que efectivamente se produjera tal como se parece que estaba planeado. Pero lo que es evidente es que estamos en una situación política enormemente compleja. Ya estaba la situación política americana en una situación muy complicada antes del atentado, ahora lo está todavía más o todavía menos, según se mire, ¿no? Porque lo que es evidente es que Trump ha logrado, o se ha encontrado con una nueva visibilidad conseguido por el hecho de que en el fondo es también una víctima, ¿no? Una víctima directa de un atentado, ¿no? Y yo creo que eso directo o indirectamente lo va a explotar, si no es que lo está explotando ya.
Sí, está claro que hay un nuevo escenario que se abrió también después de aquel debate del 27 de junio, desastroso para el candidato demócrata, confundiendo nombres, sufriendo lapsus, dando muestras de que su capacidad cognitiva, digamos, no es que no esté a la altura de un candidato, es que no está a la altura de un presidente de Estados Unidos. ¿Usted es partidario de que a estas alturas el Partido Demócrata cambie a su candidato?
Yo creo que deberían hacerlo, deberían considerarlo, porque precisamente la situación creada tras ese debate, que fue absolutamente catastrófico para Biden, lo que se ha abierto es una sima muy profunda dentro del Partido Demócrata, ¿no? Y ya hay gente conocida dentro del Partido Demócrata, senadores y diputados, que están considerando y que están pidiendo públicamente que se busque un nuevo candidato. De manera que el atentado ha venido a complicar esa situación, y yo creo que en el fondo, aunque sea paradójico, pero en el fondo la víctima del atentado no es Trump, sino Biden, ¿no? El que va a pagar el pato del atentado ha sido Biden. Y por otra parte, yo creo que, querámoslo o no, el atentado ha creado una nueva dimensión política y demasiado sociológica y popular, ¿no? En donde la visibilidad de Trump todavía tiene más alcance de la que tenía anteriormente. Yo creo que los demócratas, en una situación que es cada vez más compleja, deberían plantearse seriamente la posibilidad de que en las próximas, cuando tienen la convención demócrata, dentro de unos días, se busque un nuevo candidato. No creo que se vaya a producir. Pero yo creo que tal como estamos, vamos, bueno, no soy profeta, ¿no? Pero yo creo que tal como estamos, y vamos a ver lo que pasa, porque puede pasar cualquier cosa también de aquí al 5 de noviembre, ¿no? Pero tal como están las cosas, Trump va a ganar las elecciones. Y bien que lo lamento, vamos, pero prefieres así.
Bueno, es una de las consecuencias políticas, volviendo al intento de asesinato de Trump, al margen de esas consecuencias políticas que acabamos de comentar, están las consecuencias sociales, don Javier, en una sociedad estadounidense cada vez más polarizada, Y con un acceso a las armas, pues nada complicado. Es un país en el que hay más armas que personas. Esto es una realidad. ¿Puede haber un aumento de la violencia tras lo que ocurrió el sábado?
Hombre, de nuevo, el nivel de violencia en los Estados Unidos es terrible. Es decir, el nivel de asesinatos, el nivel de matanzas. prácticamente todos los años aparecen pues matanzas en escuelas, en universidades, matanzas masivas, ¿no? Y como bien dice, efectivamente hay más rifles en los Estados Unidos que ciudadanos, ¿no? Y hay una situación muy compleja creada por un artículo del Bill of Rights que estaba en la Constitución en 1789 diciendo que la milicia necesitaba que los ciudadanos tuvieran armas, pero claro, una milicia quería decir que no había un ejército regular, ¿no? Pero eso lleva a eso, a que cualquiera se puede comprar un rifle en una armería sin ningún tipo de justificación o de explicación, y naturalmente hay una polarización. La polarización existe en muchos países, ¿no? Pero la polarización luego se traduce en la posibilidad de utilizar las armas para traducir las muertes, ¿no? Y claro, eso es una de las cosas que tiene que considerar el país desde hace ya mucho tiempo. No lo hacen ni unos ni otros, que conste, ni porque ahí está una asociación que se llama la Asociación Nacional del Rifle, que es enormemente poderosa, exactamente, enormemente poderosa, y que no me consta, pero vamos, estoy absolutamente seguro que en este momento está financiando las campañas electorales de unos y de otros, ¿no? Uh-huh. Y esa es una situación compleja. Sí.
Estamos hablando con Javier Rupérez, que es un gran conocedor de todo lo que ocurre en Estados Unidos, no solo de la política, también de la sociedad estadounidense. Fue embajador de España en Washington. ¿Le ha sorprendido a Javier Rupérez esos fallos clamorosos en la seguridad? Porque para acceder a un mitin en un momento clave como en el que estamos, hay que registrarse, las medidas de seguridad son máximas, era en un recinto al aire libre, y en cambio el atacante disparó pues con cierta facilidad.
Mi análisis es más sencillo, más complejo, ¿no? Siempre hay, lamentablemente, errores en los servicios de seguridad, ¿no? Los hubo el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, los hubo el 11 de marzo en Atocha, y lo ha habido ahora, ¿no? Lo digo porque ya veo que hay una cierta tendencia a construir toda una serie de explicaciones conspiratorias, ¿no? De que se han sido unos, se han sido otros. Yo personalmente creo que el muchacho este de 20 años, el asesino potencial, posiblemente estaba trastornado, ¿no? No sé si llegarán a saber exactamente cuáles son sus razones, pero yo no creo que haya ningún otro tipo de explicación conspiratoria, nada más que el hecho de que, bueno, los servicios secretos, los servicios de seguridad han fallado una vez más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen que mejorar sus servicios, pero eso pasa, y es muy desgraciado, es muy lamentable, pero eso pasa, y nos debe llevar también a una conclusión, es que no carguemos las culpas sobre los servicios de seguridad. Como toda obra humana, tiene sus problemas, tiene sus defectos, tiene sus limitaciones, y no son, digamos, no saben todo en todo momento. Bien que lo lamentamos, ¿no?
Y está claro, pero que la seguridad total no existe, la seguridad 100% es imposible. Por ir con una cuestión de última hora, hemos conocido dentro de esa convención republicana que va a salir con la designación de Donald Trump como candidato, hemos conocido el nombre del futuro vicepresidente, en caso de la victoria de Trump, que parece probable a estas alturas, ya veremos si no hay cambios. No sé si conoce a James David Vance, que es un senador de Ohio, que por cierto ha sufrido una transformación, porque fue crítico al principio de la primera etapa política de Trump y ahora es uno de sus máximos hombres de confianza.
Sí, digamos, ha caído en la verdadera fe, ¿no? Según dirían los clásicos, ¿no? No le conozco. Me suena el apellido, porque había un ilustre secretario de Estado de años pasados, se llama Cyrus Vance. Exactamente, no sé si tiene algo que ver en la familia. No lo conozco. He visto esa historia, esa narración de cambio radical de postura de uno y de otro, y he visto que también es relativamente joven, que tiene apenas 40 años.
Sí,
¿no?
Sí, no llega,
pero
29.
No sé nada más.
Me acompañan
no sé
aquí unos cuantos amigos que están siguiendo, por supuesto, con máxima atención todo lo que nos está contando, y quiere saludarle y preguntarle a Jorge Vilches.
Buenos días, señor Rupérez.
Hola, buenos días.
Buenos días. Como usted ha indicado, es cierto que el atentado refuerza la idea de que Trump va a ganar las elecciones, y eso alegra a algunos españoles y a algunos europeos, pero a mí Lo que me preocupa del caso, y es lo que le quiero preguntar, es si cree usted que la política exterior de Trump puede dejar más indefensa a Europa frente a Putin.
Mire, yo soy de los que lamentaría profundamente que Trump ganara las elecciones, ¿no? No únicamente por el cambio brutal que puede introducir en la política exterior, que efectivamente podría, una de las conclusiones sería precisamente el acercamiento a la Federación Rusa, sino por toda su concepción política o precisamente por su falta de concepción política. Trump es un personaje sin escrúpulos que tiene únicamente como finalidad su propio poder y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de conseguirlo, ¿no? Y ya lo vimos en sus 4 años, es evidente que Trump, si hubiera repetido el mandato y hubiera tenido un segundo mandato, posiblemente hubiera tomado la decisión de retirar a los Estados Unidos de la OTAN, ¿no? Y naturalmente es una de las cosas que tiene que tener en cuenta los Estados europeos y sobre todo la Unión Europea. Es decir, ahí vamos a encontrarnos con una situación enormemente compleja, enormemente lejana, porque Trump es un nacionalista, es un ultranacionalista y un aislacionista. Y lo que le gusta es eso, digamos, eso de que dice que hagamos América grande. De manera que si Trump gana, vamos a tener un mundo enormemente complejo y enormemente negativo, no únicamente para los intereses europeos, sino para los intereses de lo que es la democracia, la libertad y la prosperidad en el mundo, sin ningún tipo de duda. Y bien que lo lamento, pero así es mi interpretación.
Señor Rupérez, le quiero preguntar también al director de The Objective, Álvaro Nieto.
¿Qué tal? Buenos días, señor Rupérez. Usted, que conoce también la realidad americana, quizás nos pueda explicar cómo es posible que hayamos llegado a esta tesitura en la que los americanos van a tener que elegir entre el señor Trump, que usted nos está efectivamente explicando los peligros que representa, y el señor Biden, que tampoco es que parezca un líder muy sólido en esta situación. Es decir, ¿qué ocurre, qué está ocurriendo a la sociedad americana que no es capaz de producir liderazgos un poquito mejores ante unas elecciones tan importantes como estas?
Bueno, si yo tuviera una explicación me presentaría a las elecciones americanas directamente, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos contemplando es desde hace, pues prácticamente desde el momento inmediatamente anterior, en el año 2016, cuando llegó a la presidencia Trump, lo que estamos contemplando es un proceso de polarización política muy profunda en la sociedad americana, en donde tienen culpa los dos grandes partidos. Ha habido una exageración de planteamientos políticos por parte de unos y por parte de otros. Naturalmente, en este momento, el mártir aparece Biden, pero el Partido Demócrata ha tenido también puesto una serie de planteamientos radicales que han ido confundiendo enormemente a la población americana. Más el hecho de las participaciones en Irak, el hecho de las participaciones en Afganistán, y todo eso lo ha aprovechado Trump. Trump, como digo, no tiene escrúpulos, pero no es tonto, ¿no? Y se ha dado cuenta de que había un sentimiento, digamos, popularizado, digamos, de reclamación de determinadas cosas que a una parte significativa de las clases medias y bajas americanas no le venían bien. Esa es mi explicación. Naturalmente puede haber otras muchas, pero esa es la radicalización más profunda, la polarización. Y yo creo que, si me permite un dato más, tenemos que tomar nota también nosotros, todos tenemos que tomar nota, porque una vez comenzada la polarización, aquí en la paz, y ahí es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Es lo que estamos viendo.
Y lo que ocurre en Estados Unidos no es que nos termine afectando a todos, es que termina por contagiarnos a todos. Son las claves, es el análisis que nos ha hecho el embajador Javier Rupérez de lo que está pasando, de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos. Es un veterano del Vietnam que mantiene, y lo han podido comprobar todos los oyentes, una lucidez y una claridad inquebrantables. Embajador, don Javier, gracias por estar en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo por ustedes. Muchas gracias por este rato.